Este sábado que vamos a hablar de sexo y poesía, vamos a arrancar con todo lo que son los poetas grecolatinos y vamos a terminar con los poetas de la actualidad, las poetas. En general, en la actualidad vamos a trabajar más sobre poetas mujeres y ver de qué manera el sexo aparece en la poesía desde distintos lugares, ¿no? Tanto desde el lugar del goce sexual como del lugar de la transgresión o incluso como denuncia social. Ver también de qué modo ciertas cuestiones que uno supone que son muy modernas y que son de los últimos años, tienen 2000 años, ¿sí? Uno lee algunos poemas del siglo I y se sorprende por el grado de, yo te diría casi de obscenidad de algunos poemas, ¿no? Incluso atribuyéndoles cosas a los dioses con respecto a ciertas cuestiones sexuales. Entonces es muy interesante ver cómo ciertas temáticas o ciertas expresiones que uno considera de los últimos años en realidad tienen 2000 años. Entonces cada una de estas charlas lo que busca, por un lado, es acercar al curioso, al lector o a simplemente a que esa persona que quiere saber un poquito más acerca de algunos de estos temas, a ciertos textos. Por lo general, yo hice primero una selección de casi 300 textos y fui recortando para llegar, obviamente, a una charla de 2 horas. Es más, todavía estoy recortando porque hoy tengo que llegar a la mitad, porque aparte cada uno de esos textos ayuda a entrar en un mundo de una época, ¿no? Te metes con Catulo, por ejemplo, o te metes con Marcial y tenés que entender un poco cómo era el mundo de los romanos. Claro. Te metes con las Carmina Burana y las Carmina Burana son de una época en la cual no pasaba nada en términos de erotismo, de sexualidad, y todo lo contrario, digamos. La Edad Media estaba llena de cuestiones que tenían que ver con esto. Ni hablar cuando empieza el Renacimiento. Uno piensa por lo general en el siglo XX, que fue con el surrealismo donde surge la impronta más manifiesta de la sexualidad en la literatura, y sin embargo tal vez se dan expresiones mucho más potentes de parte de algunas mujeres de mitad del siglo en adelante, no tanto en Estados Unidos con la generación Beat como en poetas de Latinoamérica. Entonces, de algún modo es recorrer con autores, con textos, vamos a estar viendo y leyendo y escuchando en algunos casos textos, poemas traducidos, leídos en castellano, escritos en castellano, y al mismo tiempo vamos a estar analizando un poco, viendo de algún modo qué es lo que surge de todos estos textos y hacia dónde nos lleva esa lectura, ¿no? Siempre todo, sabes que cuando uno empieza a ver determinadas cuestiones que tienen que ver con costumbres, los cantos al dios Príapo, por ejemplo, que tienen que ver con toda una cuestión absolutamente fálica, significaban obviamente un contacto con la divinidad de un modo totalmente diferente al que tenemos ahora. Y en esos cantos hay cosas que uno piensa, bueno, pero esto es obsceno. Sin embargo, no lo era para la época. En algunos casos estaba tomado con total naturalidad. Del mismo modo, ciertas cuestiones que tienen que ver con lo femenino, como en otros siglos había estado totalmente negado o silenciado, más que negado, cuando aparece manifestaciones de las mujeres, por ejemplo, algunas poetas beatniks de los años 50, en los años 50 o 60, o algunas poetas latinoamericanas de la década del 70 o el 80, eso irrumpe con un grado de ruptura, que no solamente tiene que ver con la ruptura con lo poético, con manifestaciones poéticas, sino con ciertas cuestiones sociales, y aparecen de distinta manera, de acuerdo al contexto, obviamente. Y siempre hay de todo, porque, digamos, poesía erótica hubo siempre, incluso uno puede tomar ciertos versos de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa que son absolutamente eróticos. Es decir, cuando se habla de el casamiento divino, se habla desde un lugar erótico. El Cantar de los Cantares, sin ir más lejos, es un libro de un alto erotismo, ¿sí? Un libro bíblico de alto erotismo. Sin embargo, hay cierta visión que lo, digamos, recubre algunos textos con determinados parámetros que lo tratan de inocularlos, ¿no? Como de quitarles esa potencia erótica. Y hay algunos textos que, por el contrario, por ser tan manifiestamente sexuales, casi te diría por ser tan pornográficos, se vuelven inocuos. Claro, es decir, claro. No producen el mismo efecto. los poemas de Marcial, sí, los epigramas de Marcial, que son, casi te diría, Marcial era como una especie de Jorge Rial de la época, en cierto sentido, ¿no? Porque chusmeaba lo que pasaba en la Roma, uno quiere saber cómo era la vida romana, y encuentra en Marcial un montón de datos y de chismes de uno, de otro, porque nombraba a la gente con su nombre y decía cuáles eran sus prácticas, especialmente sus prácticas íntimas. Y Marcial, que nombra todo por su nombre, digamos, se vuelve casi un poeta que no tiene ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, de placer en lo sexual, ¿sí? Es una sexualidad de denuncia. Se usa para señalar a alguien en determinadas prácticas, por ejemplo.
Es decir,
no tiene nada que ver con el placer, con el goce. No hay nada gozoso en su poesía. Hay un como un grado de denuncia que pasa por otro lado. Entonces siempre se encuentra un poco de todo en todas las épocas. Obviamente que en determinadas épocas ha sido, ¿cómo decirlo?, ocultado, escondido, prohibido, entonces no se sabía mucho acerca de esos y se supo tiempo después, reencontrando textos de muchos autores o autoras, ni hablar, se han quemado textos. Hay, por ejemplo, hay un caso de una poeta norteamericana a la cual cuando se murió sus padres le quemaron los textos para que no se leyeran, y se consiguió rescatar algunos textos en algún sótano para que se conociera para la posteridad. Y hay casos de poetas latinos que han sido, por ejemplo, censurados por obscenos y de los cuales quedan solamente fragmentos, ¿no?